Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del Runicast. Yo soy Juan.
Yo soy Gonzalo.
Yo soy Joaquín.
Y en este episodio, después de haber experimentado una partida de prueba por partida doble, vamos a estar haciendo una reseña, un análisis, una disección del último lanzamiento que hicimos en Editorial Rúnica, que es la traducción de la tercera edición de Archipiélago. Un juego que tiene ya sus años, tiene casi 15 años Archipiélago desde su primera iteración, ¿no? Pero, como hicimos anteriormente con la reserva, nos parece que es buena la práctica de pulir algunos tesoros que quedaron en las profundidades del océano del diseño de los juegos, particularmente cuando quedaban algunas cuentas pendientes, como por ejemplo una traducción de la última edición que tuvo Archipiélago, con todas las pulidas que se le hizo, tanto de parte de su autor, Matix Holter, como del editor en colaboración, que no es nada más ni nada menos que Jason Morningstar, es el autor de un juego aclamado como Fiasco y tantas otras creaciones, ¿no? Así que quisimos hacerle el honor a esa última edición, la tradujimos, y después de la prueba que escucharon en los episodios anteriores, acá estamos para poner Archipiélago arriba de la mesa de disección y ver qué conceptos interesantes trae, qué novedades presentaba en aquella época, ¿sí? Y qué cosas todavía hoy pueden resultar curiosas para investigar, ¿no? Sería por ahí interesante empezar una pequeña ronda de discusión sobre cuáles son aquellos puntos que nos parecen más fuertes de Archipiélago, qué cosas se destacan de este juego que quizás, para quienes no lo conocen, puede ser puede abrir una intriga que puedan llevar adelante en alguna mesa de juego, porque creo que es un juego que además tolera muy bien la experiencia autoconclusiva. Así que si te parece, Joaquín, ¿te gustaría colocar algún acento sobre alguno de los aspectos que tiene Archipiélago para que conozcan los runescuchas?
¿Cómo no? Si tuviera que pensar así, improvisando, creo que lo que más me sorprendió del juego es que de los juegos sin GM es el que más se parece a la experiencia de jugar con GM, en el sentido de que me puedo ver jugando una campaña de Archipiélago, que el apego con el personaje, si bien hay destino, hay ciertas cosas que te sacan de la identificación cercana con el personaje, el apego es también similar al de llevar un personaje en un juego tradicional. Y bueno, yo siempre mentalmente por ahí lo estoy comparando con Fiasco, que es un juego que me encanta, naturalmente, pero sí lo sentía más alienígena al principio en relación con la experiencia de jugar un juego con GM.
Claro, normalmente uno piensa en el director de juego como ese garante de que lo que estamos haciendo conduce hacia algún lado, ¿no? A que lleva a una dirección que más o menos al final del día vamos a poder cerrar con algún tipo de sentido. Este juego no tiene director de juego, no tiene un único director de juego, reparte esa tarea entre todos los participantes, pero ¿qué hace justamente para garantizar esa orientación final?
Claro, un comentario sobre lo que dijo Joaquín primero, esa diferencia que tiene con Fiasco. Me parece que Fiasco se puede decir como que realmente es un juego sin GM. Archipiélago es un juego donde puedes decir, es sin GM, pero más bien puedes decir, todos somos GM. Porque esa parte donde te toca a vos hacer la escena sobre tu personaje, vos estás dirigiendo en gran medida que dónde va a estar el foco y para dónde va a ir la narrativa, digamos.
Como que, de alguna manera, marcás un norte.
Claro, en ese momento sos vos el GM y el protagonista a la vez, ¿no? Es una cosa muy rara. Me parece que va de la mano de lo que son los puntos fuertes del juego. Uno de ellos, por ejemplo, el tema de los puntos del destino que se usan dentro de cada turno. Me parece que es, sí, como vos decís, es un norte, ¿no? Porque cuando estás seteando esa escena, estás pensando en el destino de tu personaje y en cómo completarlo.
Y encima, creo que los puntos de destino, en relación con lo que dijo Juan, justamente proveen esa dirección que normalmente el GM da a una sesión. Y eso es muy valioso, digamos, como para que el juego no se vaya en cinco direcciones contrapuestas o termine en un cambalache sin sentido, que no sé ustedes, pero yo tuve algunas experiencias sin GM donde donde parece que la sesión no va hacia ningún lado. Y creo que los destinos dan un poco de amalgamar las historias individuales.
Tal cual. Ante ese desafío es el que se presenta el juego. Y para quienes todavía no tuvieron la oportunidad de hojearlo, que lo pueden descargar gratuitamente de la página de Itch de Runica Games, lo que hace es facilitar esto que comentan los chicos, ¿no? Los puntos de destino son breves frases con las que uno comienza la aventura, con la que tu personaje comienza la aventura, y ya sabemos, digamos, que va a dirigirse hacia ese final, hacia ese destino. Nosotros presentamos este juego como un juego sobre el destino. Y es a tal punto así que lo que fuertemente define a tu personaje es a dónde va a llegar al final de la sesión. ¿Sí? ¿A dónde lo va a llevar la sesión? Arrancamos por el final, si se quiere. No, quizás no arrancamos declarando completamente cómo va a terminar la historia de tu personaje, pero sí el punto cumbre al que va a llegar. Va a enfrentarse a su padre. Va a encontrar el amor que buscó toda su vida. Va a ser el nuevo rey de este imperio. En fin, arrancamos cada uno con una de estas frases que nos repartimos colectivamente, ¿no? Nadie escribe su propio destino, sino que todos los que juegan sugieren destinos y uno va tomando esas sugerencias. Y cuando hacemos esa repartija, arrancamos el juego sabiendo, ah, mira, vamos hacia acá. Vamos hacia acá, y ese es, de alguna manera, el punto de arranque en donde todos podemos visualizar hacia dónde vamos, y lo que nos queda por descubrir es cómo vamos a llegar ahí.
Y de todos modos, no es una declaración inequívoca de parte del jugador de sus intenciones. Porque los puntos de destino no los escribís vos. Lo escriben todos los otros, y vos lo que haces es elegir el que más te gusta. Entonces es como que no estás eligiendo de qué querés que vaya el juego, sino que estás eligiendo, bueno, entre estas opciones, cuál es la que más me llama, cuál es la que más me motiva a jugar o me genera algún tipo de expectativa acerca de qué es lo que va a pasar en las próximas horas o las próximas sesiones, si es una campaña larga, ¿no? O si no, perdón, si no cumplo el destino en esta sesión, que en teoría debería suceder.
Es un juego que maneja muy sutilmente esta cuestión de los permisos y las intrusiones, digamos, de los otros en mi personaje. Esto que vos decís, no es que yo defino mi punto de destino, sino que otros jugadores me ofrecen distintos destinos, yo tengo que elegir entre ellos.
Claro.
Y más adelante, otras reglas operan de una manera similar. Cuando tengo la incertidumbre de cómo va a resolverse una acción determinada, que alguien dice, che, esto puede ser más complicado de lo que parece, yo no lo defino como jugador cuando me toca a mí esa situación. No la defino yo, sino que elijo quién de ustedes va a interpretarla, ¿no? De alguna manera me deja a mí la autoridad de ceder, de ver a quién le cedo la autoridad, digamos, valga la redundancia.
Es un juego muy, muy relajado en comparación con otros juegos sin GM, yo noto, porque está muy estructurado en torno a frases que puede decir el resto como para añadir o cambiar ciertas cosas de tu narración, que no tienen la misma carga de estrés que yo asocio, no sé, con jugar Burning Wheel, digamos, que tenés que estar preocupándote de las creencias y qué sé yo. Acá es más como que estamos todos escuchando lo que se está diciendo, y cuando surge decir algo, con tal de que estés atento a las frases que puedes decir, contribuís en el momento. Y siendo tan simple, la verdad es que es muy efectivo.
Me parece que es un juego que, a diferencia de otros juegos sin GM, no es adversarial. No hay como una especie de disputa ni por el foco ni por ver qué pasa, justamente por esto, porque los otros jugadores son en gran medida los que deciden lo que te va a pasar, y vos solo podés elegir quién es el que lo hace, y que estamos hinchando todos por cumplir los destinos de todos, digamos. Otros juegos se pueden gamificar o volver competitivos, ponele, no realmente dentro de la historia, pero sí en una capa social. Este me parece que es más de vamos todos para el mismo lado.
O quizás ni siquiera es que vayamos todos para el mismo lado, pero que en algún momento nuestras historias se van a cruzar.
Claro.
Si bien es cierto, no hay reglas ni ningún tipo de indicación sobre cómo resolver, por ejemplo, conflictos entre personajes. Sin embargo, se puede procesar sobre la base de estas palabras claves que mencionaba Joaquín, que me parece que también es un dato interesante para presentar el juego, ¿no? Son herramientas de vuelta que habilitan esta intromisión de todos en la narrativa a través de mecanismos muy puntuales. O sea, si uno ve una partida de Archipiélago, no se van a ver dados, no se van a ver tablas. De alguna manera va a aparecer una conversación, como la mayoría de los juegos de rol lo son, ¿no? Pero en este caso van a ver, digamos, va a estar muy despojada de elementos materiales. Y sin embargo, esas frases clave son mecánicas concretas que están presentes todo el tiempo. O sea, todo el tiempo, como quien todo el tiempo puede tener, si se quiere, una daga escondida dentro del saco, ¿no? O sea, todo el tiempo tengo la amenaza de que alguien me diga la frase que habilita, por ejemplo, que se compliquen las cosas. O la frase que habilita que tenga que describir más algo. O la frase de que, no, esto te lo veto, esto no lo puedes decir.
Democratiza bastante los derechos de narración en ese sentido. Porque si te llega un decirlo de otro modo, un jugador no se puede emperrar y decir, no, yo lo quiero dejar así. Y por ahí puede pasar, digamos, pasa de todo en el mundo del rol. Pero te pone en esa actitud de, bueno, tengo que aceptar el input de los demás y tengo que cambiar lo que yo digo ocasionalmente en base a los aportes de otros, que es como un aprendizaje que debería ser básico en el rol, pero en general toma mucho incorporarlo.
¿No le llamó la atención? Aprovecho esto que menciona Joaquín. ¿No le llamó la atención que dentro de estas frases claves, una de las frases claves es probado de otro modo? O no recuerdo si era exactamente así como la tradujimos, pero probado de una manera distinta, probado de otro modo. Y en el juego dice, esta es la forma en la que uno puede, por ejemplo, ir definiendo el tono de la partida, ¿sí? Quizás si no quiero que sea tan macabro, puedo decir, che, prueba de otro modo, sabes que no me gustaría que toquemos temas tan delicados.
Casi como si fuese un velo.
Exacto, ¿no le llamó la atención que en este juego, que es del 2007, si no recuerdo mal, aparezca esto como que hoy en día está tan instalado, estas herramientas, digamos, de seguridad de juego, que uno después puede discutir, ¿no? Su funcionalidad o no, en fin, es un tema interesante como para un podcast en sí mismo. Pero a mí me llamó mucho la atención la presencia de esto, no era algo que yo tuviese presente hace 15 años atrás. No sé si vieron algo similar ustedes.
No lo había pensado, realmente, recién ahora cuando lo estás diciendo, me pongo a pensarlo y sí, yo creo que no tiene un desarrollo dentro de lo que es el texto del juego. Creo que no, corregime si me equivoco, pero recontra daría para incluirlo, para decir, escúchame, puedo usar esta frase. O hay otra más que es que podría ser una especie de tarjeta X o algo así.
Está el velo, el veto, como que puedes vetarlo directamente.
Exacto. Que serían como líneas y velos, básicamente.
Bueno, eso está en Sex and Sorcerer de Ron Edwards, aunque no sé el año, pero imagino que es bastante temprano. Creo que eran cosas que se estaban hablando, pero sí quería acotar que me parece que Archipiélago lo hace de una manera maestra casi, porque es parte de las reglas, no está como separado en un apartado en otro lado, como bueno, esto es una herramienta de seguridad. Que en mi experiencia lo hace muy fácil de saltear. Está como, bueno, estos son las reglas, digamos. No hay reglas de un tipo y reglas de otro. Son todo reglas.
Sí, tenés razón.
Tal cual, tal cual. Bueno, otro elemento que es importante dentro de Archipiélago es, bueno, toda esta cuestión de, digamos, de presentar elementos que parecen muy sueltos, pero que como están presentes todo el tiempo durante el acto de juego, no se los puede ignorar. Se transforman en mecánicas concretas. Una frase así suelta está todo el tiempo presente arriba de la mesa. Esta cuestión de probar de otro modo, el grupo de juego, particularmente si se da la tarea de abrazar esta propuesta, la va a estar usando una y otra vez, una y otra vez. No va a ser un obstáculo, sino que va a ser un refuerzo de la experiencia del juego. Y un elemento que trae también Archipiélago como propuesta, sin desarrollarlo demasiado, porque no olvidemos que es un juego breve, es la cuestión de colocar un mapa arriba de la mesa, ¿sí? Presentar un mapa, dibujarlo. El mapa puede ser una ciudad, el mapa puede ser un árbol genealógico, qué sé yo, el mapa puede ser un sistema solar, pero la idea es que vayamos recorriendo un mundo a través de toda esta historia que enlaza los destinos de los distintos personajes. Me llama la atención porque la verdad que para hacer un juego que se presenta tan etéreo, que por el contrario llame a los jugadores a tener algo físico, físico realmente, que uno tiene que poner fichitas arriba, ir moviéndolas, ¿no? Me llama la atención y creo que produce un impacto bastante favorable, por lo menos en mi experiencia fue bastante favorable al momento de ponerlo en práctica. No sé qué les parece a ustedes.
Yo intuyo que originalmente esto del mapa fue inspirado por la inspiración del juego, que entiendo que eran las novelas de Terramar. Yo no lo he jugado más que el actual play que jugamos. Y en el texto no me queda del todo claro cuáles serían las propiedades emergentes, digamos, del uso del mapa en una campaña más extendida. Nosotros, en lo que jugamos, fue muy cortito, fueron pocas escenas. Realmente, prácticamente no lo usamos, o el uso fue bastante menor. Pero me interesa eso que dijiste de que el mapa puede ser un árbol genealógico. O sea, está bien, es como que estamos explorando como si fuese un grafo o una estructura así de información. En ese sentido, está bueno. Está bueno y me parece que ordena la narrativa, de cierto modo. Al tener que mover la ficha para hacer una escena acá o allá, me parece que es un buen modo de estructurar lo que se está jugando.
Y creo que también el efecto por ahí es subjetivo de que posiciona la ambientación al mundo como un personaje más. Están los tres personajes, ponele, protagonistas, y está la ambientación. Y creo que el otro elemento que tira para ese lado fuerte es que cada jugador administre un dominio, una parte de la ambientación, del setting. Porque, a ver, el juego, si bien podría ser genérico, no se siente como tal. Se siente como que el foco está muy fuerte en que el mundo se desarrolle, en que se expresen nuevas verdades mientras están jugando, que se descubra por ahí qué está pasando en un pueblito. Y de hecho, si bien en la partida que probamos no llegamos a explorarlo tanto, hay se pueden hacer escenas donde, no sé, los protagonistas simplemente estén comiendo y probando las delicias culinarias de un pueblo nuevo. Y el juego no te dice, bueno, tenés que poner un conflicto acá.
Claro, es un juego que no es genérico, si bien no tiene ambientación, pero claramente tiene una premisa que no podés jugar D&D con esto.
Claro.
Es un juego que tiene un acto de juego, que refuerza un acto de juego muy claro, ¿no? No lo dice particularmente explícito, pero bueno, se nota.
Sí, sí, sí. Yo, algo que pasó cuando lo llevé a la mesa de juego, recuerdo la última vez, con respecto a esto del mapa, ¿no? Vos decías, Gonzalo, esto de que no sé cuánto de elemento emergente hay en ello. O sea, ¿podría existir archipiélago? ¿Podríamos jugar archipiélago sin el mapa? Sí, podríamos, ¿no? Pero me parece que es un elemento más que refuerza esta cuestión de compartir una autoridad narrativa entre todos los participantes. Porque ¿qué nos pasó cuando lo jugamos? Nosotros jugamos con una pizarra blanca arriba de la mesa y fibrones, ¿no? Entonces, literalmente arrancamos el juego en blanco. Era un mundo en blanco. Y era más que un mundo, era un universo, porque estábamos en un sistema solar. Jugamos una ambientación más o menos de ciencia ficción. Entonces se sentía mucho esto de que arrancábamos diciendo, bueno, este círculo acá es el planeta donde está el imperio, este otro es el planeta donde extraen materias primas. Y era todo muy esquemático, muy muy esquemático. Y en la medida en que viajábamos a tal mundo, podíamos empezar a anotar cosas, y las anotábamos al lado del planeta, íbamos de alguna manera aumentando el zoom, poniendo la lupa sobre esos lugares, y nos permitíamos crear un poco del mundo a medida que íbamos jugando, ¿no? Nos ayudaba un poco también a que eso sean como una especie de semillita que después vas germinando, ¿no? Me parece que formaba parte de la propuesta del juego y fue muy satisfactorio.
Yo calculo que si jugaras varias sesiones, no sé, dos o tres, se genera ese efecto tan interesante en una ambientación, que es cuando volvés a un lugar que ya habías desarrollado y otro jugador te dice, bueno, pero pasaron 15 años y pasó esta cosa y tal otra. Creo que también apunta a eso, a que, no sé, dejás macerar una parte del setting después de haberla explorado, haces otra cosa y después volvés a ella y ves qué cambió.
Yo creo que eso que comentás, Juan, me hace pensar que si bien elegir Terramar como ambientación para lo que fue la partida de prueba que hicimos estuvo bien, porque desde un lado, porque nos liberaba de crear ese mundo, me parece que sería un error a la hora de jugar una campaña con este juego. Me parece que eso de ir desarrollando, de arrancar con una tabula rasa, digamos, e ir desarrollando la ambientación, generaría un acto de juego mucho más rico.
Bueno, sin duda, o sea, el juego presenta una cantidad de elementos justamente para que germinen las ambientaciones, los personajes se entramen entre ellas. Es interesante. Ahora, yo quisiera introducir otro elemento a la presentación de Archipiélago, que es, puede ser hasta bastante polémico, ¿no? Porque este juego tiene una cercanía con una forma de juegos de rol, o una forma de juegos narrativos, si se quiere. Hasta puede estar disputada su inclusión dentro de lo que es los juegos de rol, que son los juegos libres, los juegos freeform, ¿no? Y esta idea de que uno podría sentir una experiencia más liberada cuanto menos presencia tuviesen las reglas en el acto de juego, ¿no? Esta la frase típica de que pasé toda la noche jugando sin tirar un solo dado, entonces soy la reina o el rey de
vampiro.
De vampiro, sí. De la inmersión o el término que querramos, ¿no? Bueno, uno puede pasar toda la vida jugando Archipiélago sin tirar un dado, porque es un juego que, como dije, no tiene dado, ¿no? Pero lo que me interesa a mí es que proponen esta experiencia muy fluida, muy colaborativa, en la que, sin embargo, están continuamente presentes estas herramientas de influencia, de intromisiones, de edición, ¿no? Todo el tiempo tenemos la posibilidad de aplicar estas reglas y no por ello, digamos, se siente menos fluida la experiencia de juego, ¿no? No hay una tirada de dificultades, no hay una tabla de velocidades o cosas por el estilo. Eso no te lo vas a encontrar en Archipiélago. Sin embargo, me parece que las reglas que tiene están presentes en la totalidad del momento. Quizás mucho más presentes que cuando tenemos una partida, por ejemplo, no sé, Dungeons and Dragons, y tenemos la escena de la charla con el duque. Porque D&D no tiene mucha mecánica para manejar eso. Podremos hacer una tirada de habilidad para ver diplomacia, lo que fuere. Acá, si tenemos una charla con el duque, va a estar todo el tiempo el arsenal, quizás abajo de la mesa, pero va a estar el arsenal, dispuesto a ver si se complica un poco la cosa, si te pido un poco más de descripción, si te pido que pruebes esto de una manera distinta.
Y no se da una resolución binaria, además. En el ejemplo de la charla con el duque en D&D, eventualmente llegarías a tirar diplomacia o tirar lo que sea y tendrías un resultado de éxito o un resultado de fallo. Acá son todos matices, son todos grises. Si bien vos podés sacar una carta y tener éxito, o sacar una carta y no tener éxito, nunca es si tuviste éxito, no tuviste éxito. Siempre es sí, sí, pero sí, y además tal cosa, no, pero tal cosa. Hay un montón de matices.
Es más un oráculo que un sistema de resolución, por momentos parece.
Sí, porque además no tenés características, no tenés habilidades, no tenés nada de eso. Es algo recontra el azar, es eso, un oráculo.
Yo siento, tal vez tiene que ver con la influencia que tiene de la escena nórdica de juegos de rol, que está más vinculada al freeform, a la improvisación, al rol en vivo. Creo que tiraron por completo por la borda toda pretensión de inmersión, digamos. Es como que ni siquiera se ciñen por esos estándares y eso les permitió operar en el nivel de mecánicas con las cuales coordinamos una narración grupal. Ya no importa tanto la fuerza de que tiene el héroe, ese tipo de cosas, sino más, es más tipo, bueno, ¿cómo te puedo interrumpir para hacerte decir las cosas de otro modo, digamos?
Sí, es este juego salió concurrente con la época más rica de lo que era el shipform en los países escandinavos, que tenían mucho de esto. Me acuerdo de un juego, ahora no me puedo acordar el nombre, pero era un juego que se jugaba con audiencia. Y la audiencia tenía el poder de tirar onda como estas frases, más fuerte, probado de otra manera, esas cosas así.
Primetime Adventures, tal vez. No,
era un juego shipform. Creo que se llamaba La Duda, creo que era la duda. Pero es parte mucho de esa escena, que tiene una riqueza teórica enorme, ¿no?
Y por ahí otro tema que es interesante en relación al diseño más americano, tal vez, es que este juego salía también en la escena forjista, digamos, o circulaba ahí, pero no tiene un esquema de diseño tan estructurado. Algo que me encanta de este juego es que se siente como piezas intercambiables o como si fuera un juego hecho de módulos. Los diversos subsistemas, no sé, las cartas de destino, las cartas de resolución, no interactúan tanto entre sí al punto de que si sacas una cosa se rompe todo. De hecho, se podrían agregar nuevos subsistemas, se podría hacer más estructurada la experiencia, tal vez meter características. Yo lo siento muy maleable en comparación con otros juegos.
Como que son sistemas paralelos en lugar de sistemas interconectados.
Claro, pensalo, no sé, en relación con Fiasco. Yo siento que a Fiasco sí, le cambiamos por ahí un elemento pequeño de las reglas y cambia por completo la experiencia, o no voy a decir se arruina, pero digamos, se obtiene algo totalmente distinto.
Sí, sí, una especie de Gestalt sería esto.
Bueno, es un juego que de hecho transcurre en esa transición, medio en esa pasada de antorcha que hay entre el cierre de The Forge y después el funcionamiento de Story Games, otro foro que ya por el nombre Story Games, digamos, iba muy de la mano con este tipo de juegos. De hecho, Archipiélago ahí era muy analizado, muy jugado.
Claro.
En esa época, bueno, Jason Morningstar, que es el que después editó y maquetó esta tercera edición que tradujimos, nada, estaba fascinado con Archipiélago. Lo comentaba mucho, es más, hasta hizo hacks, hizo lanzamientos de una manera de juegos escenario que tenían por detrás el armazón de Archipiélago. Bueno, quizás de hecho podríamos hablar un poquitito ya, llegando un poco al cierre del episodio, hablar un poco de esta última edición, ¿no? Para quien haya estado escuchando un poquitito las características del juego, quiera descargarlo, probar un poco de qué se trata. Tienen las sesiones de juego en episodios anteriores como para también espiar un poquitito ahí nuestra experiencia, ¿sí? Así que, ¿les parece que avancemos con este último escalón, la parte de presentar nuestra edición?
Dale.
Bueno, como decíamos, entonces lo que hicimos fue avanzar en una edición de la tercera edición de Archipiélago. Ya existía una traducción de la segunda, pero hay algunas diferencias entre lo que fue la segunda edición y la tercera. Era una traducción que venía, digamos, de hace casi 10 años atrás y que no contaba además con la presentación gráfica que le dio Jason Morningstar y que realmente creo que le hace un gran favor al juego. En ediciones anteriores, por ejemplo, había tablas, hasta había dados. Y ahora, de alguna manera, eso se corre todo a un costado y van con las tarjetas. Y Jason Morningstar lo editó con mucho estilo, con unas tarjetas de resolución que uno imprime, recorta y las pone arriba de la mesa de forma muy accesible. Así que eso lo incluimos, ¿no? Es más, de hecho, nos animamos a ir un poquitito más allá. Y lo que hicimos para la edición rúnica fue hacer dos cuadernillos. O sea, ustedes se descargan el juego y van a tener, por un lado, el cuadernillo de las reglas, que solo imprimen y se puede plegar como un librito, que es el formato que a Juan le encanta. Lo imprimen y lo guardan como un librito. Y después, por otro lado, tienen el archivo de los anexos, de los apéndices, donde está la hoja de personajes que pensamos para esta edición. No venía con una hoja de personajes, así que nosotros quisimos facilitar eso también. Y además viene con todas estas tarjetas en un formato que ustedes imprimen y recortan, y ya directamente quedaría listo para el uso, ¿sí? Eso es alguna de las características que me parecen destacables de la edición rúnica. No sé si ustedes observaron algo más, chicos, que quieran comentar.
Queda muy bonito eso, porque las tarjetas tienen una estética que es totalmente diferente. Y el hecho de tenerla separado me parece un golazo.
Sí, yo recuerdo que jugué con la edición anterior y eran cartones de papel blanco. O sea, no tenía mucho amor el apartado gráfico. Igual nada, el juego se disfrutó de todos modos. Pero bueno, así como se disfruta tener un mapa, también se disfruta tener cartas, digamos, que sean lindas de manipular o agradables a la vista.
Eso en épocas de pandemia y jugando a la distancia, no lo pudimos hacer porque tuvimos que randomizar, que el ponerle el azar tirando dados, ¿no? Para elegir qué carta salía.
Tal cual. Pero quien juegue con las cartas impresas va a notar que, por ejemplo, cuando uno saca las tarjetas para ver qué tan bien sale, las cartas que, digamos, que salen mal, los no, digamos, cuando el juego te dice no, esto no sale, están como manchadas con sangre. Me pareció un detalle buenísimo que estaba en la edición de Morningstar y que trasladamos también a esta, las cartas manchadas con sangre cuando las cosas salen mal.
Sí. Hubo otro cambio que responde, creo que, a una inquietud tuya, que fue la de cambiar de formato de papel.
Claro, sí, es algo que en casi todas las traducciones tuvimos que hacer, porque cuando nosotros trabajamos con los archivos que nos vienen de Estados Unidos, de Europa, se usa mucho el papel carta. En cambio, en Latinoamérica, entiendo que en general en público hispanohablante, no sé tanto en España, tendría que buscar un poquitito más de información, pero el formato de carta no se usa tanto, el formato de hoja carta no se usa tanto y se usa más el formato A4. Entonces esa pequeña diferencia, esa discrepancia de un par de centímetros de acá y de allá, a veces sí hace necesaria, bueno, un trabajo de compaginación, nada, bastante importante, porque hay que tratar de que el contenido de una página que tenía un tamaño determinado entre en una página de otro tamaño, ¿no?
Claro.
Importa muchísimo, nos importa muchísimo el tema de que cada página tenga un concepto, digamos, cada página transmita una idea y que se transmita en una página, no en una página y media. Estaba eso considerado en la edición de Jason Morningstar, por eso nos parece que está tan buena. Entonces no podíamos diluir esa presentación en una traducción si queríamos hacerle justicia.
Casi que estás combatiendo el imperialismo en la maquetación.
Claro, es una traducción, o sea, la traducción de hoja carta al español es hoja A4.
Bueno, a mí me gustaría dar mi impresión del juego después de haberlo jugado, porque ustedes saben muy bien, los oyentes no, pero ustedes saben muy bien que yo tenía mucho recelo de este juego y de otros juegos en esta vena tan freeform. Y bueno, medio que después de jugarlo y medio después de entender ciertas cosas que no había entendido, me tuve que comer mis palabras.
Te convertimos, te evangelizamos a al mambo freeform de los juegos de rol.
Sí, sí, sí. La verdad que fue recontra satisfactoria la partida que jugamos. Fue re cortita, realmente, porque estuvimos un poquito más de una hora jugando. Pero bueno, ya lo escucharán o lo habrán escuchado en los episodios anteriores. Hubo un desarrollo de narrativa y de conflictos y de cuestiones bastante, bastante internas de los personajes. Y las herramientas que nos dio el juego fueron muy importantes en eso, para lograr eso.
Tal cual, se notó mucho eso. ¿Sabes qué? Yo, bueno, no participé de la partida de prueba, ¿no? Pero sí fui oyente, ¿no? Desde el primer minuto. Y noté mucho, nuestras experiencias, nuestras partidas de prueba que nosotros grabamos y después subimos, quizás, no sé si tienen muchas virtudes, pero una virtud que tienen es que son genuinas. O sea, nosotros genuinamente empezamos a jugar, lo grabamos como está y se sube y por lo tanto sale con todo lo bueno y todo lo malo que pueda llegar a tener una experiencia real de juego, ¿no? Y yo noté mucho, cuando los escuchaba jugar, yo notaba cómo se iban familiarizando con las reglas del juego y cómo les iban dando cabida, ¿no? En la medida en que arrancaban a sentirse seguros con esto de usar las frases clave, pedirle a alguien que describa un poco más algo que acaba de mencionar, o le decía esto quizás no salga tan difícil, y una vez que el juego empezaba a hundir sus garras en la narrativa que ustedes le proponían, iba ganando color la experiencia. Así que me pareció un testimonio muy genuino de cómo funciona este juego y de cómo uno también quizás no está tan acostumbrado a una propuesta como la que hace Archipiélago, pero lo van a ver, los chicos tuvieron la oportunidad de jugar en una partida que nosotros subimos en 2 episodios, van a ver cómo arranca ese primer episodio, así con esta rareza de lo que nos propone el juego, al final de ese episodio están completamente aceitados y bueno, después viene el cierre de una experiencia que si uno la compara con cómo arrancó, con personajes tan distanciados, con personajes que parecía que nunca en su vida se iban a ver, luego el juego se encarga de hacer que efectivamente tome esta forma, que es lo que decíamos al comienzo del podcast, ¿no? Uno pensaría que hace falta que haya un demiurgo, una figura que esté pensando toda esta historia de antemano para que tenga sentido, y bueno, no hace falta.
Bueno, y comentando, digamos, mis impresiones del juego, yo lo había jugado antes, pero bueno, en ambos casos sentí que es un gran juego para crear ambientaciones, y no sé si a veces le podré encontrar una conexión, pero creo que es inspirador de otros juegos como Microscope, que también son sin GM y se encargan de generar mundos o de explorar ambientaciones. Y ya por eso creo que tiene un lugar interesante, porque hay pocos juegos que puedan dar ese tipo de experiencia. Pero además creo que también fue influyente para otro tipo de juegos sin GM, como Dream Ask You de Avery Alder, que están explorando el juego sin GM de una manera que es potencialmente muy interesante y que hay que ver si en los futuros años no se sigue desarrollando.
Yo creo que sí, yo creo que sí, que va a suceder. Yo creo que más que, o sea, valorando tu acercamiento al juego, yo al ser tan talibán de la creación de ambientaciones, le vi más el jugo por la generación, no de ambientación, sino de narrativa.
Sí, por ahí lo estoy llamando ambientación, pero bueno, yo recuerdo que lo que más disfruté de la sesión, o una de las cosas que más disfruté, fue meter bocado con mi dominio. Como decir, bueno, se siente así porque hay tal tradición de que
claro,
de que se quede en su torre y ahora tiene que salir. Eso me encantó porque era como que le estaba agregando una capa de sentido a la ambientación por fuera de lo que estábamos narrando en ese momento.
Sí, de una.
Bueno, entonces con este pequeño resumen de las impresiones que tuvimos de la partida de juego y también con todo este análisis, esta observación de los rasgos que definen Archipiélago, vamos a ir cerrando el episodio de análisis. Sí, esperamos, bueno, que les haya gustado, que les haya llamado la atención. Si no tuvieron la oportunidad de descargar el juego, vayan a la página de Itch de Runica Games, donde lo van a poder encontrar, se descarga gratuitamente. Y desde ya vamos a estar hiper agradecidos e interesados de escuchar sus comentarios, sus apreciaciones, así que si quieren compartirlo, indicar que les gusta por la red social que sea, desde ya van a contar con nuestro agradecimiento. Y hasta acá llega el episodio del día de hoy, los esperamos la próxima, donde vamos a tocar un tema, vamos a debatir sobre un tema que se solapa con Archipiélago. Vamos a estar conversando al respecto de cómo usar los mapas en la experiencia de los juegos de rol. Quizás ahí tenga la voz campante nuestro experto, signo de interrogación en la materia, que es Gonzalo. Pero bueno, por ahora yo me despido. Mi nombre es Juan, así que les saludo. Les dejo el micrófono a Gonzalito para que haga el suyo también.
Bueno, les agradezco por escucharnos de nuevo y nos vemos la próxima.
Mi nombre es Joaquín y los saludo y nos vemos el próximo capítulo.